Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aún en nuestra reunión anual hispanoamericana del año 2016. Estamos muy bendecidos, reunidos aquí, pasándola bien, porque justamente hemos venido por lo que nos ha concitado, que es nuestro amor por Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por la maravillosa palabra que los declara, a través de la cual nosotros los conocemos. Esta es la última enseñanza que tenemos de este fin de semana y además es la última, esta última enseñanza será el último capítulo de nuestro próximo libro, que se va a llamar La siembra de la palabra del reino, que saldrá prontamente. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo ayer, que es la autoridad que tienen las Escrituras en nuestro anuncio del reino de Dios. Empezamos en Lucas 24, por favor. En el versículo 44, nada menos que el Señor Jesucristo les dice, y lógicamente al decir les dice, decimos también nos dice, porque por algo fue escrito. Porque el Señor Jesucristo y otros grandes hombres de Dios han hablado cosas más allá de lo que ha sido registrado en la palabra de Dios. De tal manera que cuando hay algo que está registrado en la palabra de Dios, nosotros debemos prestar el doble o el triple de atención. Porque de las muchas cosas que habló nuestro Señor, solo algunas están escritas. Fíjate la importancia que tiene que tener la palabra escrita. Dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenía tal amor por Dios y por la palabra de Dios. Él aprendió de Dios de la misma fuente que aprendemos nosotros, de su palabra escrita. Él fue educado sabiendo que iba a ser el rey del reino venidero. Una de las cosas que estaba escrita en la ley de Moisés era que quien fuera rey de Israel tenía que conocer y escribir las palabras de esa ley de tal manera que chances hay que nuestro querido Señor Jesucristo haya escrito la palabra de tal manera que la conocía con precisión porque amaba al autor de la palabra. En el día de ayer nosotros decíamos que el mismo amor con el cual nosotros amamos la palabra es el amor con el cual nosotros amaremos al autor de esa palabra. Esta es la confianza, este es el profundo respeto que Jesús tenía por la palabra escrita. Para nuestro Redentor, si estaba escrito, iba a pasar. Él en algún momento leyó que alguien parecido a él iba a existir y que iba a ser el rey de un futuro reino. Entonces, en algún momento, él se dijo, uy, está hablando de mí. Como cuando nosotros leemos las epístolas a la iglesia y leemos y decimos, uy, puedo poner mi nombre acá, porque está hablando de mí. Nuestro Señor le pasó a Él similarmente que a nosotros. ¿No te pasó alguna vez que leyendo un registro muy simple de la palabra de Dios estaba solo o sola leyéndolo y te pusiste a llorar de emoción porque decís, no puede ser, no puede ser lo que yo estoy leyendo? Esto es maravilloso. ¿No te pasó a vos? ¿Y a qué te crees que le pasó a nuestro Señor con la palabra? Es obvio, Él era la palabra en la carne. Así de mucho Él era la palabra. Lo que para nosotros hoy día son 39 libros del Antiguo Testamento, ellos lo dividían en tres secciones, que eran la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Imagínense, en aquellos años no había Biblias, lo que había era un montón de rollos. Imagínate lo que es guardar la palabra de Dios, aunque no era toda la que tenemos nosotros hoy día, pero en rollos en tu casa. Vos agarrás esto y lo podés llevar a cualquier lado, imagínate. En aquellos años no se podían llevar una estantería con 250 rollos de un lado para el otro. y no los tenía todo el mundo y no los tenían en las casas. Había que tener un interés tan profundo por conocerlos que vaya a saber el trámite municipal que tenían que hacer para llegarse a alguno de los rollos. Y luego elegir entre un montón cuál era el que vos querías leer. Nuestro Señor vivía la profundísima confianza que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Las escrituras que Jesús estudió decían que el Mesías vendría y vino. Y que iba a hacer tales y tales milagros y los hizo. ¿Qué momento debe haber sido para nuestro querido Señor aquel momento que a él se le hizo el clic? Que él dijo, oh, mirá, mirá mamá, mirá José, mirá lo que acabo de leer. Esto de Isaías, ¿no está hablando de mí? Sí, hijo, está hablando de vos. Imagínate, en algún primer momento él se le hizo el clic. No se le pudo haber hecho cuando nació, ni a los 5 o 6 años, pero en algún momento de su etapa consciente, igual que la nuestra, él leyó y se dio cuenta que lo que decían era de él. ¿Qué momento debe haber sido aquel? ¿No les gustaría ver el video cuando él retorne? Bueno, anotemos no, porque ya tengo el número 2.750.000 para ver ese video del momento que nuestro querido Señor se dio cuenta que las Escrituras hablaban de él. Dios mío, nosotros necesitamos percatarnos como hijos de Dios que somos y hermanos y coherederos del Señor Jesucristo, que tenemos el derecho filial de anunciarle al mundo que el Rey viene y que este sistema de cosas se acaba. Anunciémoslo con consistencia, con perseverancia, con convicción y pasión. No puede ser que un hincha de un equipo de fútbol tenga más garra, más pasión, más fervor por su equipo de fútbol. ¿Dónde te crees que van a quedar los estadios de fútbol cuando venga el Armagedón, cuando nosotros bajemos con el Señor Jesucristo? Damas y caballeros, ¿cómo pueden ellos tener más pasión que nosotros por algo que vive y permanece para siempre? Que hace unos 6.000 años que se viene cumpliendo a rajatabla. ¿Qué más? ¿Qué otro testimonio la gente necesita recibir de nuestro querido Dios? Él se comprometió a letras que todo el mundo puede leer y entender. Merece toda nuestra confianza. Jesús confió cada parte de la palabra de Dios que tuvo disponible. Hagamos como hizo Él. Cada palabra de la palabra de Dios se va a cumplir. Nuestro Redentor hizo un impresionante despliegue de conocimiento y declaración de las Escrituras. Por lo tanto, se nos hace obvio que Jesús amó la palabra de Dios. Él creyó en lo profundo de su ser que eso que él leía y tanto amaba había sido dicho por su Padre a hombres elegidos por él para que escribieran. Dios no les enseñó a sus escritores como si fueran robots. Lo hizo teniendo en cuenta sus capacidades intelectuales y conocimientos, la forma en que ellos se referían y hablaban. Lo hizo en términos agrícolas o ganaderos, que eran los términos que la gente de aquel entonces entendía. Y que nosotros también entendemos, aunque no seamos sembradores, por ejemplo, para la siembra de la palabra del reino, nosotros podemos entender esos conceptos, ¿verdad? Y sin embargo nosotros no somos sembradores. Algunos de nosotros ni siquiera hemos plantado alguna vez una plantita en casa. Pero entendemos esos conceptos que son re simples y algunos hasta ficticios que plantean una realidad inmensa y profunda, y nosotros podemos entenderla. ¡Qué amoroso Dios! ¡Qué amoroso Dios! ¿Cuánta gente que tuviera infinitesimalmente proporcional menos el poder que tiene Dios se hubiese dado a conocer tan abiertamente como nuestro querido Padre Celestial? Difícilmente alguna persona lo haría, si pudiera. Dios propició que escribieran lo que Él quiso comunicar acerca de su plan para la historia mundial, lo cual incluye vida por siempre en el reino de Él y de su Hijo. Esto anunciás cada vez que vos les recordás o les decís Romanos 10:9. Cada vez que vos le decís que Cristo regresa, cada vez que vos le decís que vamos a cofundar, correfundar la tierra y llevarla al estado que nunca debió haber perdido después de Génesis 3. Eso es lo que vos anunciás. Inmortalidad, paz, justicia absoluta, ningún dolor, ningún llanto, ninguna razón de quebranto, ninguna miseria, ninguna desgracia. Todo lo opuesto a lo que la gente ve hoy. Y nosotros sabemos que esto no lo produce nuestro querido Dios. Dios manifestó la grandeza de su ser a través de sus agentes representantes, los profetas. Ellos escribieron en sus propias palabras el corazón de Dios para nosotros. Quienes leyeran y creyeran ese mensaje, tendrían vida por siempre garantizada. Finalmente Dios, en una oportunidad, se le dio a nuestro querido Padre que alguien le creyera lo suficiente y lo levantó a Moisés. En Deuteronomio 18, si son tan amables de pasar ahí, Deuteronomio 18, hacia el final de la vida de nuestro querido Moisés, a quien también va a ser un gusto ver en el reino de los mil años, nosotros cuando junto con nuestro Señor produzcamos la resurrección de los santos de Israel, uno de los cuales va a ser Moisés. ¿Quién no querría correr y decir, Moisés, ¿dónde estás? Moisés, ¿dónde estás? Y abrazarlo y decirle, Moisés, no puedo creer lo que hiciste, es maravilloso. Te agradezco tu pararte firme en la palabra de Dios. Damas y caballeros, esto no es ficción. Esto va a ocurrir. Vos podés soñar con ver estas grandes personas, estos grandes seres de la palabra de Dios registrados en su maravillosa palabra, para ir y charlar con ellos y agradecerles y compartir el amor que ellos tenían con Dios. Esto es verdad, eso no es ficción. Deuteronomio 18, versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, ¿a él qué? Oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Fíjate la conversación de nuestro inmenso, maravilloso Dios con este gran hombre. Y en el 18 le dice, mirá, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Quiere decir que tenía que ser de la misma naturaleza que sus hermanos. Nosotros lo sabemos, Jesucristo, está hablando de Jesucristo acá, era de la misma naturaleza que sus hermanos. Los hermanos de Jesucristo, los hermanos en la fe, digamos, ¿verdad? Y aún sus medio hermanos que él tuvo, ¿saben qué? Tenían la nuca atrás, igual que él, la frente adelante, igual que él, y los pies abajo, igual que él, igual que nosotros. Él fue un ser humano hecho y derecho, igual que nosotros. Entonces Dios le dice a Moisés, que así como te levanté a vos, levantaré a uno en el futuro, como vos. Profetas les levantaré el 18 en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Así nos llega la palabra de Dios. Esta es la manera que nos llega la palabra de Dios. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿De quién te parece que está hablando? Del Señor Jesucristo. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, recuerden, las palabras que habló este profeta futuro eran de Dios, no del profeta futuro, del Señor Jesucristo. ¿Ven? Él habló las palabras de nuestro Padre. Que él hablare en mi nombre, está bien, va, está todo bien. Fierita, chabón, todo re bien. No, dice acá que yo le pediré cuenta. Hechos capítulo 3. Inmediatamente después de que ocurrió la maravilla de Pentecostés del siglo I, Pedro les recuerda estas palabras de Dios que habló Moisés, diciendo en Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Recuerdan? Palabra más, palabra menos, es lo que leímos recién en Deuteronomio 18. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas alguna que otra nación de la tierra. Todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Dios mío! Esta es una cita de Deuteronomio 18 que habíamos leído. Y esta es la palabra de Dios hablada en los labios de Pedro, así como antes fue igual de palabra de Dios hablada en los labios de Moisés. Hechos capítulo 8. Aquí les recordaba a ellos la promesa de Dios y la importancia de estas fuertes palabras, que dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En nuestro Señor hay salvación. Dios dio su nombre para que todo aquel que lo invocare sea salvo. Hechos capítulo 8, versículo 12, un versículo que ya es un estandarte para nosotros. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hablamos que en ningún otro nombre hay salvación, que Dios dio el nombre del Señor Jesucristo como medio para ser salvo. ¿Ven? Eso es lo que anunciaba Felipe en Samaria. El reino de Dios y el nombre de Jesucristo en el mismo Hechos, pero en capítulo 4. Les digo que hice una selección muy apretada porque Hechos está lleno de la importancia que tiene la mención del nombre del Señor Jesucristo, invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo. Hechos 4, versículo 11. Este Jesús, les dice, es la piedra reprobada por vosotros. ¿Se acuerdan el que ustedes desecharon? Bueno, ese, la que reprobaron los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? ¿Qué te parece anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ves que van juntos? ¿No soñás con aquella vida que tendremos, maravillosa, sin problemas, con paz y justicia absoluta, donde vos gobiernes junto con tu Señor Jesucristo? Damas y caballeros, nos es lícito soñar eso, porque es una realidad que se nos viene. Eso es lo que le anunciamos a las personas, una vida diferente a esta. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice este versículo 9, Filipenses 2, 9. Ahí comenzamos donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ustedes saben de quién está hablando, ¿verdad? Bien, y le dio un nombre, es decir, lo exaltó hasta lo sumo. Le dice: mira, Jesucristo, vos ya hace rato que te llamás Jesús, pero yo exalto tu nombre y voy a dar tu nombre para que sea el que sea invocado, para que yo los haga salvos. Vos no te haces salvo, yo no me hice salvo. Es Dios que te hace salvo cuando vos invocás el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No significa que en la actualidad quienes estén debajo de la tierra doblen su rodilla ante el nombre de nuestro Señor. Pero todos aquellos que están bajo la tierra, entienden, son las personas que se han dormido en Cristo o los otros. Cuando venga la resurrección, también honrarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los seres espirituales tienen que doblar la rodilla ante el nombre de nuestro Señor, y nosotros que estamos vivos también, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que una persona lo confiesa al Señor Jesucristo como Señor, que verdaderamente es, la gloria no te la llevas vos, se la lleva Dios, para gloria de Dios. De tal manera que vayamos tranquilos a anunciar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Mirá todo lo que haces cuando vos hablás de estas maravillosas cosas. Juan capítulo 3. Surge de las Escrituras abiertamente y estruendosamente que Dios desea que las personas disfruten la eternidad con Él en su reino. Por eso justamente Él nos dio el salvoconducto definitivo, absoluto y definitorio, Jesucristo. Ese es el salvoconducto. Queda en la voluntad de las personas aceptar el nombre del Señor Jesucristo y su poder para ser salvo y vivir una vida que lo glorifique a Dios y a su precioso Hijo, nuestro Señor. Asimismo, también de las Escrituras queda muy en claro que está bajo nuestra responsabilidad hacer este hermoso anuncio a las personas. Juan 3, versículo 36. Presten atención a lo que vamos a leer. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Recuerdan en el día, en la enseñanza ayer hablábamos que no es literalmente eterna, sino por siempre? No importa que leamos eterna, nosotros entendemos que tendrá un principio, pero no tendrá fin, ¿ok? Así que podríamos alternar y decir, el que cree en el Hijo tiene vida por siempre, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál es el contexto? Vida por siempre. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Escucharon lo que leí en la segunda parte del versículo? Voy a volver a leer de nuevo. Leo solamente la segunda parte, la que empieza con pero. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. Lo corrijo, es decir, lo añado porque es el contexto. No verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunto, ¿es muy dura esta palabra? Les digo una cosa, es más blanda que no tener vida por siempre. Es más blanda que no tener vida por siempre. La profecía declarada por Moisés acerca del Señor dice: a Él oiréis, oyéndolo y haciendo lo que Él decía, que nosotros tenemos registrado en las Escrituras. Él, el que cree en el Hijo, definitivamente tendrá la vida eterna. Dios desea que las personas tomen decisiones basadas en información confiable. Entonces Él la da, y muchas veces sin anestesia. Eso es honesto, y eso es nuestro Dios. Dios quiere que las personas tomen decisiones basadas en información confiable. Esa es la única manera en la que podemos tomar decisiones inteligentes. Confesar y creer es una decisión inteligente. Si vos confesaste y creíste, tomaste una decisión basada en información confiable y tu decisión fue inteligente. Ser hijo de Dios es inteligente. Jugarse por Dios es inteligente. Comprometerse a Dios, a su palabra, proclamar su reino y el nombre del Señor Jesucristo es inteligente. El que cree en el Hijo tiene vida por siempre, el que no, no tiene vida por siempre. Romanos capítulo 2. Nosotros anunciamos el Evangelio del Reino para que las personas deseablemente decidan creer en el Hijo y tener vida por siempre. Ojo, no anunciamos fuego, destrucción ni tormento eterna. Nada que ver. Anunciamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que la gente crea nuestro anuncio y se una a nosotros en nuestra proclama. Dios es inmensamente benigno. Eso le contamos de nuestro Padre a las y las personas entonces podrán decidir amarlo como nosotros lo amamos y confesar y creer según Romanos 10. En Romanos 2, en el versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, a pegar la vuelta. Vos ibas para allá derechito al agujero. Ahora tengo miedo de hablar porque hay chilenos capaz que entienden mal lo que yo digo. Entonces, ibas a la finucho. Ibas derechito a la nada, entonces vos pegás la vuelta. Eso es arrepentirse, no es decir, uy, lo siento, me arrepiento. Es pegar la vuelta, es una acción que uno hace. Entonces, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, lo bueno que es Dios, la benignidad de Dios nos guía a querer arrepentirnos, a decir, bueno, la verdad que este tipo de vida que tengo no lo glorifica a Él. Bueno, enséñame, por favor, ¿cómo hago para glorificarlo? Dios es bueno de toda y absoluta bondad. Es necesario que nosotros acerquemos esa verdad a las personas. Segunda de Samuel, capítulo 23. En el versículo 1. Vamos a empezar a ver que los pensamientos de Dios nos cómo es que los pensamientos de Dios nos llegan. Que Él le dio entendimiento de su voluntad, de sus objetivos y de sus propósitos a algunos hombres que Él eligió. Por eso la Biblia es la fuente de verdad más confiable. La palabra de Dios misma, ahora vamos a leer, describe el proceso de cómo la palabra llegó a nosotros. Segunda de Samuel 23, versículo 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Todos conocemos a David, ¿verdad? Bien. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. En las palabras de mí, uno podría decir. David habló en sus palabras y escribió parte de lo que hoy es para nosotros la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y mirá lo que le dijo que comparte con nosotros. Habrá un justo que gobierne. ¡Wow! ¿Vos tenías alguna idea que Segunda de Samuel tenía información acerca del reino venidero? ¿Y vos te preguntabas por qué Jesucristo no enseñó acerca del reino? ¿Simplemente se los recordó? Porque ya estaba todo en el Antiguo Testamento. Les recomiendo nuevamente, como lo hemos hecho a lo largo de todas las enseñanzas de esta clase, estudien el material que hay del reino de Dios, un fundamento, para conocer qué es lo que le tienen que decir a la gente. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en la reverencia profunda, profundo respeto. Temor está mal traducido. Es profundo respeto y reverencia de Dios. 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¡Qué imagen tan hermosa nos provee! ¡Qué foto! Pero ¿cómo que la fotografía tiene pocos años? Mirá la foto que nos da Segunda de Samuel, antes que se inventara Kodak. ¡Qué imagen tan hermosa nos provee Dios! ¡Qué Dios bendito nosotros tenemos! ¿Cómo no lo vamos a servir? ¿A quién no le gustaría servir a un ser tan inmensamente bondadoso como nuestro Dios? Así es como nos ha venido la palabra de Dios impresa en la Biblia. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra estuvo en mi boca. Así habló la roca de Israel. David deseó hacer ejercicio de su libre voluntad en hablar y decir aquello que no era originalmente su voluntad. ¿Ven? Porque la palabra no vino por voluntad humana. La voluntad humana estuvo en declararla, no en generarla. La generación, sí, la palabra es de Dios. ¿Cómo va a ser de David o de Isaías o de Pablo o de nosotros? La palabra es de él, no es nuestra. Entonces, David se ofreció a escribir lo que nosotros hoy leemos y tanto nos bendice. Su voluntad estuvo en declarar, no en originar lo que él escribió. Dios dio su palabra para que los suyos la compartan con los suyos. La parte más difícil ya está hecha: hacer la palabra de Dios. A nosotros nos toca la más fácil, declararla. Juan capítulo 10, capítulo 10, parecido a Dios. Juan capítulo 10. El hermoso Evangelio de Juan. Gran hombre este Juan, también será un gusto verlo en el retorno. Juan 10, en el versículo 35 dice: si llamó dioses, yo no me voy a meter en este contexto, voy solamente a una parte particular que era lo que el Señor Jesucristo pensaba acerca de la palabra. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y fíjate lo que sigue diciendo, y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, lo dice la palabra, yo puedo no entenderlo. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que yo no entiendo, pero es la palabra. Si lo dice la palabra, se cumple. ¿Por qué? Porque lo dijo el autor de la palabra. Y todo lo que dice el autor de la palabra, se cumple. Romanos capítulo 10. Jesús pensaba que la Escritura no puede ser quebrantada. Y la Escritura declara que para tener entrada al reino de Dios hay que creer en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 10. Este es terreno conocido para nosotros, ¿verdad? Pero que capaz que nunca lo asociamos a el ser salvo con el reino de Dios. Pero ahora estamos viendo de la palabra de Dios que una cosa no puede haber sin la otra. Muy bien, lo vamos a ver. Ayer dije, bueno, son pocas palabras, 10, 12 palabras, cuando hablaba de Romanos 10, 9, ¿se acuerdan que dije eso? Bueno, hoy las conté a la mañana, para que nadie me diga nada. Son 24. Más o menos una, porque estaba muy dormido y me pude haber equivocado. Pero son 24 palabras que cambian la vida de una persona. Cuando a mí me hablaron por primera vez, uno de los que me habló por primera vez está aquí con nosotros, mi querido amigo Roberto Tufró, que ayer nos deleitó con sus canciones y que a mí me deleitó con su vida. Él juntamente con mi otro amigo que ya veremos en el retorno, Jorge Escaliz. Ellos dos me agarraron, me arrinconaron y me enseñaron cosas que cambiaron mi vida. Me enseñaron 24 palabras que cambiaron mi vida. Damas y caballeros, no cambiaron mi día. Yo por 24 palabras, igual que ustedes, por 24 palabras, sé que tengo inmortalidad asegurada en el futuro. Que no importa lo que pase, ni conmigo ni con mi cuerpo, en el futuro yo tengo garantizada inmortalidad. Ellos, sabiéndolo no, porque éramos todos muy nuevitos en aquel entonces, me hablaron, mirá Eduardo, que si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, listo Eduardo, es todo lo que tenés que hacer. Y capaz que ni sabían la totalidad de lo que estaban haciendo. Como yo muchas veces cuando hablo la palabra con las personas, ¿no les pasa a ustedes que ustedes hablan y se dan cuenta que están haciendo un gran beneficio y ni siquiera saben qué tan grande es? ¿Cómo vas a afectar a una persona? Damas y caballeros, quienes se jugaron por mí, que me aguantaron, Dios mío, las cosas que me aguantaron hasta que yo más o menos entré a marchar, hicieron un favor inmenso a mi vida con 24 palabras. 24 palabras. Juntá otras 24. Te desafío que juntes 48 o 96 palabras a ver si con ellas podés cambiarle la vida a una persona, como te cambian estas 24 palabras. Romanos 10, versículo 8 dice: «Mas qué dice cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos, la que nosotros venimos predicando hace un montón, pero capaz que nunca la asociamos con el reino futuro, con nuestra vida futura, con nuestra inmortalidad futura. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y nosotros ni necesitamos leer la Biblia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? ¡Wow! ¡Tenés vida eterna! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer? ¿Te das cuenta lo que vos decís cuando vos decís estas palabras? ¿Cómo no las vas a decir? ¿Cómo no te vas a arriesgar a la mofa, pero también a que te crean? Yo mofaba a los que me venían a hablar de esto hasta que en un momento de mi vida dije, ya está, listo, tengo que creerlo. Pero yo era uno de los mofadores. Probablemente algunos de ustedes también, otros habrán aceptado la palabra del reino con mucha más mansedumbre que yo años atrás. Pero a la larga la aceptamos y sabemos a dónde nos dirigimos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, presto atención por a ver qué es lo que dice la Escritura. Todo aquel que creyere, que en él creyere, no será avergonzado. ¿Cuántas cosas vos creíste? ¿En cuántas cosas confiaste que te avergonzaron o no estuvieron a la altura de tus expectativas? Pues bien, esta palabra de fe tan simple que le comunicamos a la gente es una palabra confiable y supera tus propias expectativas de tal manera que no serás avergonzado cuando vos creas y confieses, damas y caballeros, vos sos hecho salvo. ¡Qué mensaje para dar a la gente! 12. ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? En aquella época era necesario decirlo. Bueno, no hay diferencia. Si es indio, diaguita, patagón, si es tehuelche, ¿qué importa? No importa de dónde vengas. Si sos petizo, si sos alto, si sos gordo, si sos hermoso como yo. No importa. No importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho. Dice la palabra que sos salvo. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Recuerden, nos estamos dirigiendo hacia que esta palabra que hablamos es la palabra del Evangelio, del reino de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. Y esta es la pregunta que yo he terminado casi cada enseñanza de esta serie. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? Si no anuncias vos el reino, ¿quién lo va a anunciar? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo pues invocarán en aquel a quien...? Y yo pensé que era original. Mira, ya estaba escrito acá. O algo parecido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predice, quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Damas y caballeros, una vez que tuviste el tremendo, el inmenso, el inconmensurable privilegio de haber renacido del Espíritu de Dios, vos sos enviado. No necesitas ninguna invitación especial que te llegue a tu casa en tu WhatsApp o en tu mail. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian Evangelion, buenas nuevas. ¡Wow! Entonces, buenas nuevas es anunciar la salvación. ¿Viste que está asociado Evangelio con la salvación? Pero hay más. En el 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Viste que yo te lo dije? Y ayer vimos que no se puede desconectar la expresión Evangelio con la expresión, o la palabra Evangelio con la expresión Reino de Dios. Pues Isaías dice, Señor, ¿a quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. la palabra de las buenas nuevas, es decir, la palabra del Evangelio es la palabra de fe que predicamos. Les decimos a las personas que si confiesan con su boca que Jesús es su Señor y que si creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, van a ser salvos. Dios quiere profundamente que la gente sea salva, lo cual intrínsecamente significa que quiere que todos estén con Él en el reino futuro, ¿o no? ¿Te das cuenta? Él está haciendo su reclutamiento y necesita reclutadores. ¿Te anotás? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Archiconocido, el cual, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y no conforme con esto, vengan al conocimiento de la verdad. El ser salvo tiene varias inmensas, todas benditas aristas. Ser hecho salvo es lo mismo que ser hijo de Dios, que ser renacido, que ser santo. Es lo mismo que decir Dios en Cristo en mí. Es lo mismo que decir que Dios permanece en mí y yo en Dios. Y eso también significa ser salvo, que nos da entrada al reino. Efesios capítulo 1. En otras palabras, quienes sean salvos recibirán el Espíritu Santo de la promesa, podrán manifestar el poder de Dios en sus vidas y alrededor de ellos y tendrán acceso al reino de Dios, que será gobernado por quienes confesamos a Jesús como Señor. Hablar a la gente de esto es hablarles de un futuro maravilloso con total certidumbre. Efesios 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es como decir, es la garantía, es el pago inicial que te garantiza, es el boleto de avión que todavía no volaste, pero te garantiza que cuando llegás al aeropuerto, vos volás. Eso es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aún no lo vemos como el grano de mostaza, pero igual creemos que va a ser un árbol. ¿Cuánto más si Dios nos dice que va a haber un reino futuro maravilloso? El evangelio que nos anunciaron y que anunciamos ahora nosotros es el de nuestra salvación. Como creímos ese mensaje, recibimos el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, el aval de nuestra herencia total y completa. No la tenemos toda, pero ese Espíritu Santo es la garantía que cuando venga a Cristo la redimiremos en grado absoluto. Esa es la palabra de fe que predicamos. Juan capítulo 8. Versículo 38, Juan 8:38 dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, eso es lo que dice el Señor Jesucristo, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Saben lo que les estaba diciendo, ¿no? Que eran hijos del diablo. Dice: yo hablo lo que veo de mi Padre. Bueno, nosotros hablemos lo que vemos de nuestro Padre. Hagamos nosotros eso y que ellos hagan lo que quieran hacer. Y Dios en el futuro verá cómo lidia con ellos. Nuestra única responsabilidad es predicar el Evangelio de Dios y, como hemos visto también en una de las enseñanzas, es cuando hay oposición te corres y seguís predicando el Evangelio. Una y otra vez Jesucristo dijo que hablaba por boca del Dios único y verdadero, su Padre, Dios. Él, nuestro querido Padre, ha provisto los medios para que esa palabra suya, hablada por su Hijo, fuera preservada y nos llegara hasta el día de hoy. Dios no nos ha dejado desprovistos de su intención, de su propósito y sus objetivos, para que sepamos la mente, la voluntad y el espíritu que anima a las palabras de las Escrituras, para que nos digan exactamente cuál es el plan de Dios para nosotros. No nos dejó desprovistos. La palabra revela lo que Dios estuvo pensando y lo que quiere que sepamos para nuestro propio bien. La única manera que la vida tenga auténtico y profundo sentido es viviéndola con el fundamento de la palabra de Dios, en particular para nosotros, más directamente, pero nunca exclusivamente, los evangelios y las epístolas a la iglesia. Esa es la manera que nosotros nos equipamos con la información necesaria para vivir mientras nuestro Señor regresa a buscarnos. Efesios capítulo 2. Qué lindo sería que regresara ahora, ¿no? Nosotros somos colegas de Juan cuando dice, ven Señor Jesús. Efesios 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Qué lástima que no diga para que pensásemos, ¿no? Sería cancherísimo que dijera para que pensásemos, pero dice para que anduviésemos en ellas. Toda la Biblia se centra en el plan de inmortalidad según nos fue revelado por cada profeta y últimamente por el profeta Jesús. La Biblia nos informa hacia dónde se dirige el mundo y qué es lo que debemos hacer para encajar en el plan de Dios. El destino final de los santos de Dios no es el cielo, sino la tierra prometida a Abraham. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 3 y veremos que Dios le dio un adelanto del Evangelio a Abraham. Gálatas 3, versículo 7, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, recuerden lo que estamos leyendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La expresión dio de antemano la buena nueva a Abraham es una sola palabra griega. Se la leo porque ustedes verán que es familiar a la palabra que nosotros estamos estudiando. Es proevangelizomai. Pro es de estar adelante, antes, y evangelizomai, ¿con quién les parece que es pariente? ¿De quién es pariente? Lógicamente. Le dio un adelanto a Abraham. Diciendo, ¿cuál fue el adelanto que le dio a Abraham? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. El evangelio proclamado por nuestro querido Señor es el mismo evangelio que proclamó nuestro querido Señor Jesucristo y tomará lugar aquí sobre la tierra. La Biblia debe ser nuestra guía de fe y práctica de esa fe que está declarada en la palabra. Se los digo de nuevo. La Biblia debe ser nuestra guía de fe y de práctica de esa fe que está declarada en la palabra. Es decir, la Biblia es el contexto de sí misma. Por eso nosotros insistimos tanto que se lea la Biblia. Insistimos tanto que en nuestras reuniones la gente tenga su propia Biblia y la lea, la estudie, la medite. Lucas capítulo 23. Acá tenemos dos Lucas, pero no son ninguno de esos dos. Es otro Lucas más. Lucas 23. Jesucristo proclamó el reino de Dios aún instantes antes de morir. Miren lo que dice Lucas 23. Esta conversación se da entre nuestro Señor y un malhechor. Lucas 23, versículo 42 dice, y dijo a Jesús, el malhechor le dice a Jesús, estaban los dos colgados en el madero, acuérdate de mí cuando vayas al cielo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dice eso la Biblia de ustedes? No. ¿Cuándo qué? Entonces, quiere decir que hasta el malhechor sabía del reino y hasta el malhechor sabía de qué iba a ser en la tierra. Y que para que se produjera el reino, el malhechor sabía que el Mesías tenía que regresar sobre la tierra. ¿Ven? Hasta el malhechor sabía. Dice, acuérdate de mí, no cuando llegues al cielo, cuando vayas al cielo, sino cuando vengas en tu reino. 43. Y acá hay una coma mal colocada, pero lo vamos a leer tal cual. Dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Opa, ¿cómo? Jesucristo fue al paraíso entonces. Porque dice, de cierto te digo que hoy. Hay una coma mal colocada. Les comento, la mayoría de las Biblias lo tiene traducida así, porque piensan que hay muerte después de la vida, iba a decir. Porque hay vida después de la muerte, eso es lo que piensan. La verdad es que hay muerte después de la vida, esa es la verdad. Pero piensan ellos que hay vida después de la muerte y que los que son buenos se van al cielo. Y los que son malos se van, no sé, a la ciudad de Buenos Aires. Una coma puede hacer una gran diferencia. Encontré yo, deberá haber más, pero yo encontré una versión diferente que lo tradujo así. Yo les voy a, en lugar de decirle dónde está la coma, voy a hacer la pausa con la coma. Esta otra versión dice, y le dijo a él Jesús, de cierto te digo a ti hoy, conmigo estarás en el paraíso. Eso está bien traducido. Pero hay más. Que no hay vida después de la muerte, sino hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. Esto es aún considerando que la coma estuviera bien colocada, que no lo está. Mateo 1. Ay, no, no, 12, perdón, Mateo 12. En el versículo 40 dice... Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo? ¿No es que uno al morir va al cielo? Si había alguien que merecía el cielo, ¿quién era? ¿No te parece? Y sin embargo, él no fue al cielo. Fue al mismo lugar donde vamos a parar nosotros, sino viene él antes que eso nos ocurra, ¿verdad? No fue al cielo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Juan capítulo 20. Juan 20. Jesucristo fue ascendido 40 días después de resucitado y 10 antes de Pentecostés. Acá vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en el momento que Él acababa de ser resucitado por Dios y es encontrado por una de sus discípulas. Y esta conversación se da entre ellos, justo al momento, casi al instante que Él resucitó. Entonces, en Juan 20, versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ¿cómo si recién? Sí, no entiendo. Pero no, tiene que estar mal esto, porque mi religión dice que después de muerto uno va al cielo. Él no fue al cielo. Dice, aún no he subido a mi Padre. ¿Dónde está el Padre del Señor Jesucristo? En el cielo, ¿no? Quiere decir que él aún no había subido y ya habían pasado 3 días y 3 noches que él había muerto. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 11. Necesitamos estudiar los temas pertinentes al reino de Dios, que es la esperanza y nuestra firme ancla del alma. Esa esperanza no es vida por siempre en el cielo. La esperanza no comienza al instante de la muerte y la esperanza no termina con el retorno del Señor Jesucristo por nosotros. Ahí es donde empieza a desarrollarse. Al momento de nuestro encuentro en el aire con Él es cuando empieza a desarrollarse el total del plan de Dios a partir de Génesis 3:15. Juan 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después Jesucristo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Vamos a ver que los discípulos no entendieron nada. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ya se va a despertar, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro murió. ¿Por qué no dijo Lázaro está en el cielo? ¿O por qué no lo dejó tranquilo en el cielo si iba a estar mejor que en la tierra, no? Sin embargo, él lo levantó a Lázaro, ¿o no? ¿No hubiese estado mejor en el cielo? Y Jesucristo no dijo que estaba en el cielo, dijo que estaba, ¿qué? Finucho, muerto. Isaías 32. Jesucristo necesita regresar para levantar a quienes duermen en Él y transformar a quienes esperamos en Él. Así va a completar la promesa de Dios para esta administración. Jesús regresa para reorganizar el mundo, para que funcione apropiadamente y justamente y pacíficamente como Dios siempre lo había querido. Jesucristo presidirá la administración durante los 1000 años. Isaías 32, en el versículo 1, dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Quiénes les parece a ustedes que presidirán en juicio con nuestro Señor? Sí, sí, sí. Eso es lo que piensa Dios de nosotros. ¿Te das cuenta qué poco importa lo que vos pienses de vos en comparación con lo que Dios piensa de vos? Lucas 19. La prédica de Jesús acerca de las buenas nuevas del reino son para invitar a las personas a que sean príncipes para presidir en juicio. El gobierno no será uno opresivo y abusador, sino uno sabio con una administración amorosa y justa de los asuntos de la tierra. Jesucristo gobernará con los suyos. Y hay una información que tiene mucho que ver en la parábola de las 10 minas. Lucas 19, en el versículo 15, dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él, esta es una parábola y habla de aquellos de aquel futuro, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Fíjate con qué lo premia por haber ejercido la mina o el talento o lo que él, el Señor, le había dado para que negociara y para que negociara. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 1 Corintios capítulo 6. Jesucristo anunció y nosotros anunciamos para que la gente se prepare ahora para unírsenos en la nueva administración. Para Pablo y nuestros primeros hermanos no era un secreto que formaremos parte del gobierno. 1 Corintios 6, versículo 2. Este mensaje fue dado en principio nada menos que a los corintios. Damas y caballeros, miren el contexto en el cual nosotros vamos a leer lo que leemos comenzando en el 2. Dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Damas y caballeros, lo que hemos leído, lo que hemos compartido este fin de semana son segmentos de la maravilla que nos tocará vivir gracias a la gracia, a la misericordia, al tremendo perdón y amor de Dios por nosotros. Esta actividad futura que estamos leyendo acá es parte de nuestra esperanza y parte también de nuestro anuncio del reino. Este conocimiento acerca de las distintas aristas del reino de Dios les dio a ellos la fortaleza para aguantar todas las persecuciones que tuvieron que tolerar. Necesitamos estudiar y entender tanto como podamos acerca de este reino que es tan central para Dios. ¿Quién lo pensó? Nuestro Señor y Pablo predicaron con todo de sí. Dejaron todo en la cancha. Y damas y caballeros, en la cancha se ven los pingos. El gran plan de Dios, paz en la tierra y justicia absoluta. Anunciar estas verdades nos hace partícipes ahora, en el presente, de realidades futuras. Por eso, siempre decimos, si vos no proclamás el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo con perseverancia, ¿quién lo hará? Si vos no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y por la simpleza de tu palabra. Nos dejás sin excusa. Te agradecemos profundamente, Padre, que cuando vayamos a tu palabra nos la des, porque queremos conocerte, queremos amarte cada día más y queremos entender cada día más acerca del reino tuyo que viviremos con vos y con nuestro Señor. Te agradezco por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.